Madres buscadoras. Feminismos. Defensores del territorio. Comunidades autónomas.
Radio Universidad de Guadalajara presenta el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de este día y se lo compartimos con un análisis crítico de la realidad en la que estamos transmitiendo en vivo este martes 5 de mayo del año 2026. Hoy estrenando, por cierto, los vestidos, digamos, sonidos, producción acá en Cosa Pública 2.0 y a lo largo también de los programas de Radio Universidad de Guadalajara. Estamos de estreno a partir del día de hoy. Gracias a Alejandro Coronado, nuestro productor, por este trabajo, también con el apoyo de Isabel Rizo. Y por cierto, qué pertinente que ya no estamos usando de entrada la canción de Radiohead que nos venía caracterizando desde hace unos años, porque en lo personal, pues yo había seleccionado aquel track en un momento, me pareció oportuno, pero en lo personal Radiohead ya está siendo boicoteado, por lo menos en mi persona y creo que muchas personas más, por su postura muy tibia, casi cómplice con el tema del genocidio en Gaza. Ha recibido muchas críticas esta banda liderada por Thom Yorke, y ya mejor lo dejamos aparcado y estamos enhorabuena celebrando más bien estos nuevos sonidos, entradas, salidas. Esperemos que los disfruten. Hoy vamos a comentar varios asuntos en esta tarde. Por supuesto, vamos a tener el resumen de las tensiones políticas entre Estados Unidos y México a partir de los casos de algunos gobernadores, y también hacia el final del programa el resumen de las tensiones que van creciendo en Medio Oriente, en medio de una muy frágil alto al fuego que está a punto de romperse. Pero vamos a hablar también de asuntos sobre la ciudad en esta tarde. En unos minutos vamos a tener un contacto con Andrés de la Peña, es periodista, activista, especialista en temas de vivienda, para que nos comenten cómo van las políticas de vivienda en esta neoliberal zona metropolitana de Guadalajara. En concreto, ¿qué opina él de este programa de Mi Primera Renta que lanzó el gobierno esta semana? Y también a la mitad del programa tendremos otro contacto, pero con Arturo Glisson, es investigador en temas de agua y de la ciudad de la Universidad de Guadalajara, y presenta una propuesta para tratar de salir de esta crisis de agua asquerosa, de la crisis que viene arrastrando el CIAPA, por la cual nos vienen dotando de agua contaminada en nuestros hogares. Es el menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de continuar, gracias a Manuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos esta tarde en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, y especialmente gracias a ustedes por acompañarnos cada tarde en este horario a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana, o también a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco, y también a través de nuestras cuentas en redes sociales donde transmitimos en vivo en formato video este espacio. Nos pueden acompañar en Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual le invitamos a que se suscriba. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan. Bien, vamos a partir con las tensiones entre Estados Unidos y México a partir, en principio, del caso de la gobernadora de Chihuahua, la muerte de dos agentes de la CIA en un operativo no autorizado por el gobierno federal, y luego el otro caso, el de Rubén Rocha en Sinaloa, que tuvo, que ya les comentábamos ayer, pues ya pidió licencia para enfrentar las acusaciones de parte de Estados Unidos. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre estos asuntos en el marco de la conmemoración del 164 aniversario de la Batalla de Puebla. Ahí la presidenta alertó contra el intervencionismo y la injerencia extranjera, así como contra los conservadores que están destinados a la derrota en México. Hizo un repaso histórico la presidenta a propósito de esta fecha y de la coyuntura política en la que estamos. Dijo la presidenta: nada puede estar por encima de la soberanía y de los intereses del pueblo de México. Ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo nos gobernamos. Ante su gabinete en pleno, cuenta La Jornada, Acompañada de los jerarcas castrenses, la presidenta dijo, a quienes buscan la intervención extranjera, a los que se vanaglorian y defienden la injerencia extranjera, a quienes aplauden cuando en las televisoras extranjeras hablan de México, le decimos con verdad que están destinados a la derrota. A quienes buscan apoyo externo por no tener apoyo interno, están destinados a la derrota. A quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades, están destinados a la derrota. A quienes piensan que la presidenta se arrodilla, están destinados a la derrota. Hay varios mensajes que lanzó ahí Claudia Sheinbaum, obviamente, hacia la oposición. En principio me parece que buena parte de ella está celebrando una posible intervención de Estados Unidos, esto a propósito de las acusaciones contra Rubén Rocha, pero por ahí cuando nombra a la presidenta también la reivindicación a Hernán Cortés, le está lanzando otra, digamos, pedrada, en este caso a la jefa del gobierno de la Comunidad de Madrid, que está de visita estos días acá en México. Es un personaje de extrema derecha que vino a México justamente a reivindicar el rol de Hernán Cortés en la historia desde el punto de vista, digamos, de España. Volviendo a la nota, un coro entre los colaboradores de la presidenta le mostró empatía el día de hoy con su arenga nacionalista, presidenta, presidenta. Ella evocó entonces la máxima figura juarista. El triunfo de la reacción es moralmente imposible, cuenta La Jornada, con imágenes de ese evento el día de hoy, una celebración en medio de las tensiones con Estados Unidos, a quienes aludió expresamente. Dijo, a nuestros vecinos les decimos, recordemos el gran momento de nuestra relación entre Juárez y Lincoln. El reconocimiento de la República y el apoyo a Juárez es de las acciones más loables de nuestra histórica relación, pero también ante cualquier gobierno extranjero les decimos, somos claros y contundentes. La historia nos dice que el pueblo de México no se equivoca cuando se trata de defender la soberanía nacional. Los mexicanos conocemos bien la historia que nos dieron los liberales. También aseguró que México tiene un pueblo que ama su independencia y su soberanía y que está dispuesta a defenderla. La libertad e independencia son justicia y soberanía, dijo. Agregó que el rumbo siempre está marcado por la honestidad, el amor al pueblo y el amor a la patria, a la independencia, la libertad y la soberanía. Nunca se nos olvide, la estoy citando, dijo, tengo presente siempre los momentos difíciles de nuestra historia, a los grandiosos héroes y heroínas de la patria. Como decía el presidente Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, dijo la presidenta. Por otra parte, hubo declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien el día de ayer descartó que el gobierno federal tuviera indicios o sospechas que vincularan a Rubén Rocha Moya con el crimen organizado, como lo señala Estados Unidos, y aseguró que siempre hubo coordinación en materia de seguridad en el estado, es decir, en Sinaloa, sin obstrucciones. En conferencia de prensa, el funcionario agregó que Rocha Moya permanece en la entidad, ahí en Sinaloa, que no cuenta con fuero constitucional y está bajo protección de la Guardia Nacional, aunque no existen indicios de que enfrente alguna amenaza. Es lo que dijo Omar García Harfuch. En otra declaración también que recoge La Jornada, él mismo negó que el gobierno federal haya tenido o tenga indicios de supuestos vínculos con el crimen organizado. Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que después de la solicitud de licencia de Rubén Rocha, instruyó al Gabinete de Seguridad Federal a acudir a Sinaloa para reunirse con la gobernadora interina Geraldine Bonilla para ratificar los términos de colaboración con el gobierno de esa entidad para preservar la seguridad. Destacó que hasta ahora, el momento en que se encuentra el proceso de solicitud de extradición del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rocha y otros 9 funcionarios, mencionó ella que pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitarle a la Fiscalía General de la República analizar si hay elementos de prueba para que fuera procedente la solicitud de Estados Unidos. Ella también puntualizó que esta se origina a partir de que en una oficina del Distrito Sur de Nueva York se presenta la denuncia. Por eso le pidió a la Cancillería, porque dijo se está pidiendo la detención urgente con motivos de extradición. La Cancillería plantea, ¿por qué es tan urgente? ¿Qué pruebas tienen? La Fiscalía General de la República le pide más pruebas porque no vienen las pruebas que acreditan la urgencia. Eso es lo que se va a ver. Contesta, y en este caso es porque es tan urgente, está preguntando la presidenta por qué es tan urgente la detención con fines de extradición de Rubén Rocha Moya, esperando respuestas de parte de Estados Unidos, que envió, digamos, otro tipo de respuestas a través de una iniciativa que lanzó el gobierno de Donald Trump. Cuenta la revista Proceso que justo en medio de la presión contra el gobierno de Sheinbaum y las acusaciones contra Rubén Rocha por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, el gobierno de Trump presentó ayer su Estrategia Nacional contra las Drogas. En uno de los puntos centrales, demanda a México desmantelar a los cárteles del narcotráfico. Trump demanda resultados tangibles y medibles al gobierno de Sheinbaum en el combate al crimen y en particular en el tema del tráfico de fentanilo, un discurso que ha repetido, cuenta Proceso, pues desde hace meses. El presidente Trump ha lanzado una ofensiva decisiva, histórica e implacable contra los narcoterroristas que envenenan a los estadounidenses. Así dice el documento de esta nueva estrategia, la cual dice que continúa esta ofensiva para desmantelar las multimillonarias organizaciones criminales de los cárteles alimentados por la muerte y la destrucción. En el caso de México, solicita Estados Unidos mejorar resultados en tres ejes: incautación de precursores químicos, reducción de la producción de drogas y desmantelamiento de la capacidad operativa de los cárteles. El documento también advierte sobre el endurecimiento de sanciones económicas a entidades comerciales que no protejan sus cadenas de suministro contra la explotación por parte del crimen organizado. Eso me parece que es bastante amplio. Además, se anunció una campaña mundial, supuestamente, en la que los cárteles designados como organizaciones terroristas serán perseguidos bajo esa figura. Según el informe que presentó la SAR antidrogas de ese país, Sarah Carter, los grupos como el Cártel de Sinaloa o el de Jalisco, dice, operan con un nivel de impunidad en partes de México que desafían directamente la soberanía del Estado, empleando violencia extrema para controlar los corredores del tráfico lucrativo hacia Estados Unidos. La estrategia también prioriza el combate frontal contra organizaciones criminales transnacionales a las que se señala como responsables de alimentar una industria multimillonaria basada en el narcotráfico. Entre las acciones destacan investigaciones financieras, sanciones a redes de lavado de dinero y el uso de inteligencia para ubicar y desarticular liderazgos criminales. El plan, que busca frenar el consumo, combatir a las organizaciones criminales y fortalecer la atención a las adicciones en Estados Unidos, pues ahí se publicó que este plan, compuesto por 195 páginas, dice Proceso, de las cuales 31 páginas mencionan a México. Ya le dejamos la nota completa, que es muy amplia, sobre, pues, supuestamente los planes para combatir el lavado de dinero y el crimen en el sector financiero. Y ya también dejaremos otra nota que señala que la Fiscalía General de la República informó ayer que está investigando posibles delitos de seguridad nacional tras la muerte de estos dos agentes de la CIA de Estados Unidos en un operativo antidroga en Chihuahua, y anunció la Fiscalía General que va a citar a casi 50 personas para ser entrevistadas. Esto es por el caso allá en Chihuahua, que sigue sin ser resuelto. Ya también dejaremos en las redes sociales, por cierto, otra nota de la revista Proceso. Es de otro tema, de un tema económico, pero creo que está vinculado a esta crisis política con Estados Unidos. Y es que el gobierno de la presidenta Sheinbaum firmó nuevos decretos para fortalecer el llamado Plan México. Ahora dijo, con acciones para facilitar y dar certidumbre a la inversión. Es un plan, pues, que busca atraer más inversión, sobre todo de la parte judicial. Se ha señalado, pues, que ha habido supuestamente algunas dudas de inversionistas con el nuevo sistema judicial a partir de la reforma de judicial, pero bueno, con este plan supuestamente busca fortalecer la certidumbre de cara a los inversionistas que lleguen atraídos por ese Plan México, que, pues, todavía, digamos, surgió en el marco de esta crisis económica del año pasado, pero ha traído dudas de parte de algunos especialistas. Vamos a hacer la primera pausa en Cosa Pública 2.0 y vamos a avanzar con las entrevistas de esta tarde. Acompáñenos.
Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Thank you. Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Esperamos que estén disfrutando de estas nuevas vestidos, entradas y salidas al programa. Vamos a avanzar con información sobre todo local. Están enmarcada en un problema nacional que es el problema de la vivienda, pero con el foco puesto en la zona metropolitana de Guadalajara. Hemos desde hace años, denunciado y escuchado los problemas que hay para rentar una vivienda en esta ciudad, donde los precios escalan mucho más allá de las posibilidades de los bolsillos y de los salarios. Y esto, pues, siguiendo una política neoliberal, me parece, desde gobiernos de hace 20, 30 años, que pues han dado preferencia, a la especulación inmobiliaria y al resto de la población nos han enviado las periferias, lamentablemente, donde están los precios más bajos, en condiciones poco dignas o indignas, infrahumanas. En medio de todo este contexto, el gobierno del estado lanzó el programa llamado Mi Primera Renta, que supuestamente busca facilitar el acceso a una vivienda formal por parte de jóvenes, solo los jóvenes, en Jalisco, y esto es mediante un apoyo, un subsidio mensual de 2.500 pesos durante solamente 6 meses. Para hablar de este tema, de la crisis de la vivienda y en particular qué opina sobre este programa, le agradecemos a Andrés de la Peña que tome esta llamada. Este contacto, usted lo conoce, él es periodista, es activista y está especializado justamente en temas de vivienda. Hola Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por tomar este contacto, Andrés, con muchas ganas de escucharte.
Aquí muy, muy feliz de estar también en el programa. Pues, ¿qué dices? Hablamos de este nuevo programa de Mi Primera Renta, Primera Renta.
Vamos directamente, sí, así lo llama el gobierno del estado, obviamente apoyado con los municipios de la zona metropolitana, es Mi Primera Renta. Básicamente 2.500 pesos al mes durante 6 meses para que los jóvenes puedan, rentar una propiedad. ¿Qué opinión tienes tú de este programa?
Algo que es importante para considerar sobre este programa es el contexto. El último año, no año del calendario, sino el año natural, los últimos 12 meses. Hemos visto que diferentes niveles de gobierno y diferentes poderes en el estado han intentado tener una respuesta mucho más seria y mucho más en serio ante la crisis de vivienda que tenemos en la entidad, en el país. Sí creo que está un poco catalizado por la estrategia nacional y este asunto de construir 1 millón de casas por parte de Infonavit y Conavi. Y bueno, pues estamos viendo un pivote muy grande en términos de qué políticas públicas están sobre la mesa o no están sobre la mesa. Es interesante que se esté abriendo este tema de los subsidios a la renta, pero hay dos problemas muy grandes que hemos identificado varias personas y que estoy seguro que las y los legisladores que están impulsando estas agendas lo notan también, que es que son subsidios muy, muy pequeños. Estoy poniendo en esta canasta, en conjunto, el programa Tu Primera Renta del gobierno del estado que está pasando a implementar el Instituto Jalisciense de la Vivienda con uno de los ejes de la estrategia de vivienda del municipio de Guadalajara. Ambos son programas similares que tratan de otorgar subsidios a la renta, pero si juntamos los dos programas y todo su público meta, aunque son pilotos y aunque sí han sido el diputado que propuso el programa de Mi Primera Renta y también el titular del IJALBI, así como la presidenta municipal Verónica Delgadillo, aunque estas voces han dicho que son programas piloto, uh-huh, al menos por el momento son muy, muy pequeños. Estamos hablando de, juntando los dos programas, 1.200 personas. Eso es no es suficiente ni siquiera para mover de manera ínfima, mínima, el mercado de renta y los precios. Uh-huh. Y el otro problema grande que hay es, como muchos de estos subsidios, el motivo por el cual no reciben apoyo inmediato de los colectivos de vivienda en el mundo, no solo en México, es porque no hay muchos candados o medidas para que no suban el precio de la renta y que las personas que arrendan un inmueble terminen siendo las que capturan todo el subsidio. Es decir, el que cobra la renta, si sabe que el gobierno va a subsidiar parte de la renta, podría simplemente cobrar más. Pero el problema principal es que estamos hablando de 1.200 personas. Incluso en la publicación del periódico oficial del estado, el programa se publica con un diagnóstico de por qué es necesario y qué tipo de impactos puede tener. Y estamos hablando de que incluso en su público meta de jóvenes, me parece de 20 a 24 años, sí, en los municipios del área metropolitana, solo cubre 1% de esa población. Y uno de los requisitos que pide es que ingresen menos de 2 salarios mínimos y que presenten el contrato de arrendamiento. Y lamento decir que muchas personas que están en esas condiciones, jóvenes de 20 a 24 años, ganando menos de 2 salarios mínimos al mes en el área metropolitana de Guadalajara y con una renta debajo de cierto monto, es muy probable que ni siquiera cuenten con un contrato de arrendamiento, que es requisito para ingresar al programa. Entonces,
¿por qué, Andrés?
Porque mucha de la renta en México, uh-huh, muchos de los mercados de renta son informales, uh-huh, son sin contrato. Los dueños de los inmuebles, a pesar de que deberían entregar recibos y deberían de entregar facturas, porque la renta, el cobro de renta también paga impuestos sobre la, sí, renta. En este caso, renta como ingreso, ¿no? El alquiler debería de declararse ante el SAT. Bueno, en realidad en el país, la gran mayoría de las personas que pagan renta no cuentan con un contrato de arrendamiento que sea válido y que sea vigente.
Ya por ahí entonces hay un obstáculo para empezar, otro más, digamos, para acceder
otro a este más. Programa. Sí. Son pasos hacia adelante, pero desde varios colectivos, desde varias perspectivas críticas, nos preocupa que lleguen a tener más una función de discurso y de apariencias que de impactos sustantivos. De todas maneras, no creo que sea la lucha más necesaria o inteligente o fructífera ir en contra de esos programas, en el sentido de que tampoco están haciendo un gran daño, simplemente, uh-huh, que la exigencia desde siempre ha sido que se regule el mercado inmobiliario, que se detenga el acaparamiento, que se atiendan las causas estructurales como la especulación, como el alojamiento turístico. Y esto es algo que convenientemente, aunque las propuestas están en la mesa, aunque hay iniciativas en el Congreso, aunque se les pregunta a los titulares del Ejecutivo, a los presidentes y presidentas municipales, al mismo gobernador, a pesar de que estos puntos de vista se les presentan constantemente en diversos foros, son posturas que simplemente no están dispuestas a aceptar, como lo demuestra, por ejemplo, las declaraciones de Juan José Fernández.
Exacto. Ahorita quería preguntarte de esas declaraciones y sobre todo si brevemente nos enumeras eso que acabas de comentar, que son las propuestas para verdaderamente atender pues la vivienda, que es un derecho que tenemos todos e inalcanzable para la mayoría en esta ciudad. Pero una duda, Andrés, de este programa. ¿No terminaría quizás beneficiando este programa la lógica mercantil de las inmobiliarias? En el sentido, me pregunto, es decir, no ponen un tope a las rentas, sino que facilitan en teoría durante 6 meses un monto para que los jóvenes puedan acceder a una renta que seguramente está infladísima o altísima. O sea, de alguna manera no legitima esto la lógica mercantil de la vivienda como una mercancía.
Pues es un poco como plantear ¿Cuál es el planteamiento del problema, ¿no? ¿El problema es que la renta es demasiado cara o el problema es que a los jóvenes no les alcanza? Mm. Si el problema es que a los jóvenes no les alcanza, pues va un subsidio. Si el problema es que la renta es cara, pues entonces tenemos que ver cómo hacer que baje el precio de la renta. Es justo como lo mencionas. Por eso, aunque no creo que sea necesariamente un programa negativo o dañino, creo que es potencialmente un paso hacia adelante. Siempre lo que hemos estado proponiendo por algunos años ya tiene que ver con cosas como más que subsidios a la renta que vayan y que paguen parte del alquiler de las personas. Uh-huh. Estamos hablando de programas de alquiler social, por ejemplo, uh-huh, donde los dueños de los inmuebles, más bien sean los municipios, uh-huh, o el gobierno del estado. Estamos hablando de programas de vivienda pública. Por ejemplo, el tema de vivienda para el bienestar, este programa federal es sumamente interesante. Uno de los problemas estructurales que tiene, que hemos notado, es que no se proporcionó mucho suelo intraurbano en las grandes metrópolis. Muchas de las viviendas, de este millón de viviendas que se están construyendo, son en municipios periféricos y son en las periferias de municipios periféricos. Y ese es un gran problema, pero al menos estamos hablando ya de vivienda social propiamente y vivienda que va a pasar a ser propiedad de personas. Incluso hemos hablado mucho de que no es necesario que el esquema de propiedad sea la propiedad privada. Uh-huh. Existen cooperativas de vivienda, que es una de las de los ejes que están propuestos en la estrategia de vivienda del municipio de Guadalajara, y estamos con mucha curiosidad de ver cómo se va a implementar. Aún no han anunciado cómo va a ser ese tema, uh-huh. pero dicen que quieren incentivar las cooperativas de vivienda, que son propiedad comunitaria de la vivienda, uh-huh. en lugar de propiedad individual o de una empresa.
También creo que ahorita el problema que tenemos de la vivienda va en los dos sentidos, quizás, Andrés, es decir, los precios altísimos por razones de especulación, de financiarización de la vivienda, como lo has denunciado. Y el otro problema, que es que los salarios están por los suelos. Ahorita estaba recordando un estudio que publicó el ITESO sobre el tema de la vivienda hace unos meses. Ahí comentaba, entre otras cosas, de la brecha entre los ingresos y los costos. Contaba que para comprar una vivienda de 4 millones de pesos se requieren ingresos mensuales de 122 mil pesos. Esto es salario de presidenta de la República prácticamente. Mientras que el promedio nacional de salarios es 21 mil 300 pesos, que son justamente dos salarios mínimos. Ya en este momento el salario mínimo son alrededor de 10 mil pesos. Hay una combinación entonces de factores en esta crisis, Andrés.
Sí, algo que es interesante de observar es de 2005 a 2025, del último trimestre de 2005 al último trimestre de 2025, la vivienda aumentó su precio nominal al cuádruple, se cuadruplicó el precio nominal. Estamos hablando de los precios como aparecen. Ya compensando por la inflación que hubo en todo ese periodo, uh-huh. aumentó aproximadamente un 79%. Al mismo tiempo, los ingresos de los hogares, como los ha medido el INEGI, entre 2016 y 2024, cayeron aproximadamente 70 a 75%. Entonces, sí, es un problema por los dos lados. El poder adquisitivo de los hogares del país se ha ido erosionando. En la administración de López Obrador, con los aumentos grandes al salario mínimo, sí se alcanzó a recuperar un poco el poder adquisitivo. Sobre todo fue el primer periodo en décadas en que el salario mínimo terminó teniendo más poder adquisitivo del que tenía al principio del periodo. Uh-huh. Y que no se mantuvo solamente con la inflación o debajo de la inflación. Pero aún así, los hogares del país están perdiendo poder adquisitivo y la vivienda está subiendo de precio. En algunas ciudades, incluso más rápido, ¿no? Te acabo de dar los promedios nacionales.
Sí.
Pero en urbes es incluso peor esa situación en términos del precio.
Y aquí justamente Zapopan y Guadalajara están entre los municipios más caros, ¿no? Del país.
Sí. En 2020, más o menos, Zapopan creo que fue el municipio que más había aumentado de precio de entre 2005 y 2020. Ahora ya han subido de precio otros municipios de manera más acelerada, sí. Pero sí, la metropolitana de Guadalajara es de las más caras de Latinoamérica.
Y bueno, hay mucho que podrían hacer las autoridades municipales y estatales, sobre todo, pues, atender a estos planteamientos que hacen ustedes los especialistas. Pero ya finalmente quería preguntar, es justo en ese sentido, las declaraciones del presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, hace el 15 de abril, hace un par de semanas, cuando, por cierto, en una entrevista ahí maltrató feo a nuestra compañera reportera Isaura López, quien le estaba cuestionando, entre otras cosas, temas de la vivienda. Sobre la vivienda en ese momento, el alcalde de Zapopan pues argumentó que el incremento de los precios es dinámica del mercado. Dijo, lo bueno cuesta caro, ¿qué hago? Si quieren venir aquí, va a costar. El que puede pagar, paga. El que no, pues bueno, hay de todos los precios. ¿Se coloca Zapopan entre los más caros del país? Sí se coloca, y es la oferta y la demanda desatendiéndose, pues, de una responsabilidad, me parece a mí. ¿Tú qué opinas de esas declaraciones, Andrés?
Pues creo que se remonta un poco como un historial de declaraciones que son momentos donde se cae un poco la actuación y se deja ver cuál es la postura sincera de las administraciones. No sé si me perdieron, no sé si aún me escuchan.
Sí, te estamos escuchando bien.
Muy bien, perdón, es que se congeló la imagen, pero...
Ah, ok.
Por ejemplo, en agosto de 2022, cuando se propuso la estrategia de repoblamiento del centro de Guadalajara, yo entrevisté al entonces alcalde, ahora gobernador, Pablo Lemus, en una entrevista banquetera, cubriendo para el medio Sonadox el evento, y fue bastante, de hecho, reconoció, dio señas de que tiene muy clara la numeralia de, digamos, de la economía, de la vivienda, del suelo, de la renta, entiende muy bien el problema y dijo, sí hay vivienda asequible en el centro histórico, si se esperan ya no habrá. Y lo que estaba planteando es que era imposible realmente producir la vivienda que se estaba planteando. En su momento citó tres causas que sí siguen siendo esas las causas: el valor del acero, el valor del cemento y el precio del suelo. Y lo que determina el precio del suelo sí es la oferta y la demanda. El problema es que en ese tema del precio del suelo se mezclan muchas demandas. Se mezcla la demanda de yo, que soy un joven que quisiera algún día llegar a ser propietario de una vivienda, se mezcla la demanda de una mujer adulta mayor que está pensionada y que busca poner en renta un cuartito, y también se pone la demanda en ese mismo mercado de un desarrollador inmobiliario que quiere poner una torre de 10 niveles con 30 unidades para ofertarla completamente en Airbnb y aprovechar, por ejemplo, el subsidio que ahora está dando Airbnb de $750 a personas que pongan casas completas en renta en la plataforma para el mundial. Es decir, sí, es un tema de oferta y demanda, pero no todas las demandas son iguales y no todas las demandas tienen el mismo derecho a ocupar un espacio, porque no es lo mismo ocupar un espacio con Airbnb que ocuparlo para algo que es una necesidad sin la cual no se puede vivir. Y aquí es donde las autoridades insisten en desconocer su responsabilidad de derechos humanos. Tienen que proteger los derechos humanos, tienen que respetar los derechos humanos, es decir, evitar que los dañen, también no dañarlos directamente, pero últimamente tienen que garantizar los derechos humanos. Es decir, Frangé como individuo tiene una obligación de adoptar políticas públicas tendientes a que las personas tengan acceso a una vivienda adecuada y asequible, que esa vivienda sea asequible. Y con estas declaraciones lo que nos van dejando claro es que no lo ven de esa manera y no reconocen esa obligación, por más que exista. Entonces, pues nos ponen en otro escenario donde desde los colectivos, desde la sociedad civil, tenemos que pensar qué otros tipos de soluciones directas puede haber, incluso más allá de solamente estar exigiéndoles y incomodándoles o señalándolos, que eso nunca se debe de detener, pero ya estamos llegando a un momento donde, bueno, si lo que van a hacer es manos fuera de todo el asunto, las personas tienen que hacer otro tipo de respuestas, ¿no? Uh-huh. Como boicotear a las inmobiliarias, boicotear a Airbnb, instalar colectivas de vivienda, instalar sindicatos inquilinarios, incluso sindicatos de inquilinos, otro tipo de medidas. Exacto. No necesita ser así. Hay medidas más efectivas, pero se necesita para eso la cooperación de las autoridades.
Exactamente, Andrés. Y muchísimas gracias, Andrés de la Peña. Y si me permite seguir en contacto para cuando venga más adelante el desarrollo, digamos, de estas otras actividades que se están pensando o organizando desde los colectivos. En tanto, pues muchísimas gracias. Y aquí siempre el espacio a la orden.
Claro. ¿Será que puedo hacer una invitación?
Sí, claro. ¿Sorry? Adelante.
Pues una de las actividades que estamos haciendo que tiene que ver con la vivienda es una cascarita antimundialista muy inspirada en la que se hizo en Ciudad de México hace unas semanas, que incluye varias agendas, incluye a colectivos como el INDEC, incluye a la Asamblea Popular contra el Tarifazo, que ahora ya es la Asamblea Popular Jalisco, pero incluye a varios colectivos. Va a ser el 17 de mayo, el domingo 17 de mayo, y al menos desde, digamos, la trinchera en la que yo estoy, vamos a estar colaborando de parte de la Red Nacional por la Vivienda, el Nodo Guadalajara, que también así nos pueden encontrar en redes sociales, Red Nacional por la Vivienda. Soy parte de este colectivo que está buscando soluciones sustantivas al tema. Entonces esperamos poder ver al menos alguna oyente del día de hoy, el domingo 17 de mayo.
Muy bien. ¿A qué horas me recuerdas?
17 de mayo a las 2 de la tarde.
2 de la tarde.
En Parque Rojo.
Excelente, Andrés. Pues ahí está la invitación y esperamos verte por allá. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Jesús. Nos vemos.
Que estés muy bien. Un abrazo, Andrés de la Peña, periodista, activista. Vamos a una pausa y continuamos a la siguiente entrevista.
Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Entre las muchas crisis que tenemos en nuestra ciudad, la del tema del agua sigue latente. Todavía usted puede ver prácticamente a diario en los noticieros, en los medios de comunicación, quejas y denuncias de ciudadanos en diferentes colonias de la ciudad, porque pues, lo que les está dotando el CIAPA es de agua asquerosa. En muchos casos es agua negra directamente, agua contaminada, por cierto, según nos contaron especialistas de el IMDEC y investigadores de esta casa de estudios que hicieron un análisis, unas muestras de agua que apareció hasta metales pesados en algunas colonias. En medio de esta crisis, pues hay algunas propuestas que lanzan especialistas como Arturo Gleason, quien es académico de la Universidad de Guadalajara, especialista en temas de el agua, y pues desde el Instituto de Investigaciones Tecnológicas de el Agua lanzaron esta semana una propuesta para enfrentar el deterioro de la calidad del agua en nuestra ciudad. Plantean ahí, digamos, un análisis de las causas y también directrices para solucionar esta crisis. Arturo Gleason, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Pues como siempre, un placer estar en su importante y estratégico programa. Siempre dispuestos a compartir con ustedes sobre esta situación, ¿no?
Muchísimas gracias, Arturo, por tomar este contacto. Nos parece importante, digamos, lo que plantea para solucionar esta crisis allá desde el Instituto de Investigaciones Tecnológicas del Agua. A ver si nos puedes compartir un resumen de cuáles son las causas de esta crisis que tenemos y cuáles son las guías o directrices que proponen.
Sí, bueno, en primer lugar estamos identificando como causas estructurales básicamente pues lo que es tres, ¿no? La contaminación de las fuentes de suministro, que tiene su relación directa con el comportamiento del ciclo del agua en cuanto a la urbanización que se ha dado de manera desordenada del territorio, que afecta la calidad de agua disponible en las fuentes, ya sea Chapala, ya sean las conducciones como el canal antiguo de 1956 que surge en Ocotlán y llega hasta Miravalle, donde en el pasado no se descargaban aguas residuales, aguas negras, pero por la urbanización se descargan. Por otro lado, una infraestructura vieja, sin mantenimiento, sin un plan de rehabilitación programado, por el excesivo entusiasmo por la construcción de grandes y fuente de suministro como fue en su tiempo Arcediano, como fue Zapotillo. Por otro lado, un sistema operador obsoleto con una carga financiera enorme, una cartera vencida que no se ha podido del todo resolver, con escasez de recursos y con una grave gobernanza interna en donde la corrupción ha hecho escándalo al nombrar servidores públicos, no solo recientemente, sino a lo largo de todos estos años, sin el perfil técnico para poderlo solucionar. A partir de estas causas estructurales que vienen descritas en este estudio, se lanzan directrices. Y la primera directriz es hacer un diagnóstico a fondo de lo que se ve y de lo que no se ve. Uh-huh. Aquí hay un punto de debate que hay que poner sobre la mesa, porque algunos dicen que no hay que hacer diagnóstico. Nosotros creemos que sí hay que hacer un diagnóstico a fondo de toda la infraestructura, desde la captación, conducción, potabilización, distribución. Tenemos más de 8,500 kilómetros de redes de distribución que tienen más de, algunos casos, 100 años. Tenemos más de 200 tanques de distribución de distintos materiales de distintas edades que hay que analizar y ver cómo están. Y ya no digamos el tema de las descargas negras que tienen, aguas negras que tienen que ser monitoreadas. Y segunda directriz, empezar un plan hídrico a la par para ir resolviendo lo inmediato e ir estructurando medidas de corto, mediano plazo con un horizonte a 20 años precisamente donde involucre esta rehabilitación del sistema de suministro, la modernización, pues sí, la infraestructura que de alta envergadura, pero solo y sí que pasen por estudios técnicos muy cuidadosos y sobre todo algo que ponemos en el estudio, evaluaciones costo-beneficio. No se vale estar proponiendo propuestas sin un rigor técnico-científico y sin evaluaciones de costo-beneficio, como lo dice la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 34, que la mayoría de los servidores públicos omiten. Más o menos este es el panorama.
Ese último aspecto es importante, Arturo, costo-beneficio realmente, digamos, va en el sentido de no solo hacer obras por hacerlas, que me parece que es una de las características de las administraciones pasadas, sino que justamente responda a ese plan estratégico que plantean.
Sí, 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 es algo sistemático, ¿no? Tú recordarás, en 2000, 2001 se nos impuso desde la Cámara de la Construcción, encabezados por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, en aquel entonces Enrique Dau, la presa de Arcediano, diciéndonos que iba la presa de Loma Larga o la de ¿cómo se llama? Arcediano. Sí. Y ellos decidieron que iba a Arcediano. ¿Bajo qué criterios? Pues el criterio de ellos. No se diga el Zapotillo, fue la misma dinámica desde el centro, con colaboración del Estado, se dice que va una presa que finalmente, pues tú ya sabes, quedó a la mitad y de hecho todavía no se dispone de esa agua. Uh-huh. Y así le podemos ir haciendo con cada obra hidráulica de suministro, de saneamiento, y no se hace un análisis técnico como debe de ser a nivel de proyecto ejecutivo que pueda evaluarse económica, socialmente hablando, y que pueda competir con otras posturas, y los análisis de costo-beneficio nos pueden ir dando qué obra va primero y en función también de los recursos disponibles, ¿no? Económicos.
Sí, bueno, además de esos ejemplos que mencionaste, digamos, no solo fue una cantidad enorme de dinero que se invirtió y se perdió en muchos casos, sino que además ese dinero sirvió fue para violentar a comunidades, tanto en Arcediano y no se diga ya en el Zapotillo, por la imposición de esas políticas. ¿Algo similar estaría sucediendo o estamos en riesgo de algo similar actualmente, Arturo Gleason, en el sentido de que si hay nuevo director del CIAPA, hay un compromiso de hacer obras, hay el sector industrial pidiendo miles de millones de pesos que se destinen para solucionar esta crisis, pero es solo desde ese punto de vista de obras, no hay un plan como tal?
Sí, no hay una coyuntura política que siempre la ha habido, porque en Arcediano el mismo discurso, si no lo hacemos nos morimos de sed, y casi casi era camisa de fuerza. Ahora, pues entiendo que el problema se ha agravado porque son mucho más hogares con agua deficiente calidad, pero volvemos al mismo modelo, ¿no? Hay que gastar 15 mil millones, 1,000 millones, 850 millones para el bypass en el canal de Atequiza, y como que se va haciendo esta lista de proyectos, de una manera cortita, no hay un análisis, o al menos no lo ventilan, no lo quieren ventilar como lo han estipulado el mismo INDEP ha solicitado junto con los ribereños el proyecto ejecutivo, y se cree que pues los tapatíos tenemos que dar el voto de confianza o el cheque en blanco, cuando hemos visto ya desde más de 20 años que sus obras mal concibidas, mal sustentadas, mal presupuestadas, mal evaluadas, mal priorizadas, pues nos llevan a este caos. Ahí lo decimos en el estudio, el excesivo interés por la construcción de mega obra dejó de lado los planes de rehabilitación, el monitoreo de toda nuestra infraestructura, llevándolo a este caos, ¿no?
Exactamente. Arturo, me parece que en el documento plantean la urgencia de instalar una mesa técnica. Es decir, es un planteamiento que se hace a las autoridades, instalar una mesa técnica para discutir estos temas, incluso me imagino que el plan hídrico que plantean. ¿Esa es la intención? ¿Ha habido algún acercamiento con las autoridades o se tiene programado para estos próximos días?
No, en mi caso en particular se me ha invitado, hubo unas mesas de iniciativa del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco y el CIAPA, pero pues son jornadas muy respetables de dos organizaciones que plantean una agenda sin considerar a otras organizaciones, la plantean unilateralmente y que, bueno, de entrada lo hacen en las mañanas cuando trabajamos, ¿verdad? Y que pretenden ser estas mesas incluyentes. Yo no lo considero así porque estas mesas de trabajo, por supuesto, debe estar el gobierno, pero debe garantizarse la presencia de los sectores que tienen relevancia y relación y participación en una problemática tan grande, y debe diseñarse los mecanismos para la participación democrática e incluyente. No nada más tiene que prevalecer el criterio hidráulico ingenieril, ¿no? Porque curioso que se hacen las jornadas y el lunes que inician las jornadas, pues el gobernador dice que va al segundo acueducto. Entonces, bien lo dijo un funcionario del INDEC, pues ¿para qué nos invitan? Claro. Entonces, si ya va al segundo acueducto, pues entonces pues no hagamos jornadas. Una verdadera mesa pone en tela de juicio si va primero el acueducto. Es una obra hidráulica, creo que dentro de las necesarias sí, pero no va primero, o bajo qué criterio va primero. Y otra cosa, Jesús, pones de algunos coordinadores de mesa que han estado siendo parte de este desastre. Entonces es contradictorio que pongas a gente a dirigir las mesas que han sido colaboradores o han hecho caso omiso del problema y se ponen a dirigir las soluciones. No, yo creo que necesitamos ser un poco más serios para integrar verdaderas mesas de trabajo en donde esté certificado en un estatuto, en una normatividad, que cada miembro pueda participar y opinar y ser tomada en cuenta su opinión sin ningún tipo de sesgo más que un debate técnico, académico y social sustentado, ¿no?
Exactamente. Obviamente vamos a compartir el documento, el análisis en nuestras redes sociales para que también toda la audiencia lo pueda leer y analizar. Pero una duda, ¿se tiene planteado o están organizándose, digamos, para tener esa mesa que comentas?
Pues hemos estado cabildeando, sobre todo con los diputados, ¿verdad?, de oposición, buscando este encuentro, esperemos que se dé pronto para pues posicionar una opción, si así lo consideran conveniente, diferente a la gubernamental. Nosotros creemos que la ruta es el consenso, es la colaboración. Sí, complicado, pues sí, pero es que el problema es muy grave. Estamos hablando, lo estamos planteando en el documento, un diagnóstico que se tiene que hacer entre año y medio y dos años a un costo entre 300 y 500 millones de pesos, un plan hídrico que tiene que estar entre 50 y 100 millones de pesos, pero que eso te garantiza que las inversiones de los próximos 20 años puedan ir ordenadas. ¿Por qué no hacer este esfuerzo de un año y medio y dos y no dejar que otra vez vamos a gastar el dinero de manera inapropiada? Que pues cabe decirlo, no es su dinero, es el dinero que todas y todos trabajamos.
Exacto. Y recordando ahorita que lo comentas, este es un plan a 20 años que en el gobierno de Enrique Alfaro lanzó un plan con el que supuestamente solucionó la crisis durante 50 años, y aquí estamos pocos años después ante este grave problema, así además es, de salud pública. Pero por ahora, muchísimas gracias, Arturo Glisson, por compartir la información con nosotros, explicarnos los detalles de este plan, y lo vamos a compartir en nuestras redes sociales.
Muchísimas gracias, Jesús, y un saludo a todo el equipo y al auditorio que amablemente les escucha y me escucha en estos momentos.
Gracias a ti, Arturo. Un fuerte abrazo. Arturo Glisson, especialista. Hasta luego, especialista en temas del agua. Vamos al último corte y ya cerramos Cosa Pública 2.0 por esta tarde.
Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Bien, antes de despedir el programa de hoy, solo comentarles en otros asuntos, en particular en la crisis en torno a personas desaparecidas, que el policía investigador que fue plagiado en una plaza comercial de Guadalajara el 27 de abril pasado está asignado a Colotlán, cuenta una nota del diario Mural. Eso lo informaron fuentes cercanas al caso. ¿Recuerda usted ese caso del 27 de abril? Circuló en redes sociales ese momento en el que fue desaparecido este hombre en medio de un tiroteo. Pues cuenta Mural que la gente estaba en su día de descanso cuando sufrió el ataque y que se investigan amenazas que había recibido supuestamente de una persona de Villa Guerrero. Aún no ha sido localizado el policía, ya lo dejamos en nuestras redes sociales, junto con información que tiene que ver con el Medio Oriente. Y ahorita estamos con una muy tensa pausa porque a partir del día de hoy el Pentágono ya activó esta operación naval ordenada por Donald Trump para garantizar supuestamente el tránsito de buques a través del Estrecho de Hormuz, que sigue cerrado por Irán. Irán, por su parte, pues dice que ellos continúan con su política de cerrar el estrecho. Y Estados Unidos advierte pues que si algún buque iraní ataca a Estados Unidos habrá respuesta, es decir, en cualquier momento se pueden encender otra vez las hostilidades allá en Medio Oriente, que ya ocurrió de hecho ayer, un ataque supuestamente de misiles de Irán contra Emiratos Árabes Unidos. Con esto nos despedimos, muchísimas gracias por acompañarnos, sigan disfrutando de la programación de Radio Universidad de Guadalajara, hoy estrenando vestidos, entradas y salidas, y nosotros nos escuchamos mañana. Hasta luego.
Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas.
Radio Universidad de Guadalajara presentó el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. 104.3 FM.